está en línea, ha tenido la gentileza de atendernos. Pablo, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va?
Buen día, Ernesto. Qué gusto. ¿Cómo estás?
Igualmente.
Tengo que hacer una corrección. Hace 3 años que estamos así.
Está bien, pero cíclico, ¿no?
Me parece que es... Sí, cíclico. Está muy bien.
A ver, contanos, ¿cuál es tu diagnóstico? ¿Por qué pasa eso?
Mira, seguro pasa porque hay una desprotección absoluta del humedal. Una desprotección en términos de régimen legal, de ley, que regule lo que se puede hacer. Obviamente hay un fenómeno natural de una bajante del río Paraná, que es la más larga desde que se tenga registro del comportamiento del río. Se combina esto con ocupaciones que se han dado sobre... El 70% de esas tierras son fiscales, no están regulados los usos productivos, no hay control, entonces... Históricamente hubo una práctica de prender fuego para generar pastura, pero cuando ahora se combina esa situación de falta de control, obviamente de la jurisdicción de Entre Ríos y del nivel nacional en términos de la protección de su humedal al carecer de ley, de permitir actividades sin tener control sobre esas actividades, y combinado con los fenómenos naturales, empieza a darse cosas gravísimas. Ayer presenté un informe, Ernesto, nosotros somos querellantes en las causas, pero siempre de este lado de la costa, y está claro, no solo Rosario, nosotros tenemos todo un grupo de intendentes, los coordina el intendente Villa Constitución, que de otros partidos, claro, no, atraviesa todas las fronteras, digamos esto, porque es todo lo que sufre la costa desde este lado, como le pasa a muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires, como le pasa a muchas ciudades al norte de Santa Fe. Pero yo presenté un informe ayer para que vos tomes dimensión de 10 focos, en los cuales en total hubo 60, 10 puntos en los cuales hubo 60 focos. Para que vos tengas una idea, hay un polígono que se prendió 15 veces en 28 meses. Una vez cada 2 meses. Otro 12, otro 10. Otro 8. Esos polígonos obviamente están buscando otro destino. Será inmobiliario, será de otro tipo. El que está frente a Rosario se prende cada vez que se enciende, Ernesto, a las 4:30 de la tarde. ¿Sabes por qué? Porque los brigadistas solo pueden ser transportados hasta la zona hasta las 5:30 de la tarde por una cuestión del vuelo de los helicópteros. Se prende justo una hora antes de que ellos tienen que dejar de operar, muchas veces a espalda de lo que los brigadistas están haciendo, porque hay gente jugándose la vida todo el día apagándolo.
Pablo,
es una acción deliberada, intencional, sin control, sin procesado, sin que la justicia federal en Entre Ríos y la justicia provincial en Entre Ríos haya avanzado sobre las causas. Y ahora, eso es lo que genera esto.
Hapkin, buen día. Jairo Estracha lo saluda.
Buen día.
Yo, siguiendo la cobertura que hace el diario La Capital de Rosario, le hago la siguiente pregunta, porque veía un informe donde habían puesto los focos de incendios sobre distintas propiedades de emprendimientos agropecuarios, y hoy veo la tapa de La Capital que dice, ahí donde hubo incendios, creció casi 50% la cantidad de cabezas de ganado en el último lapso de tiempo. ¿Hay entonces un vínculo que ustedes puedan denunciar entre determinados productores agropecuarios y los incendios? ¿Eso es parte de la denuncia de esos 10 focos que ustedes presentaron?
Desde que se hizo el puente, se construyó el puente Rosario-Victoria, la ganadería de islas cambió, porque es mucho más fácil llevar en un camión jaula que en un barco jaula. Uh-huh. Y viene creciendo intensamente desde ese momento. Ahora, ninguno, miren esto... Prender fuego cada 2 meses no tiene nada que ver,
claro,
con esa actividad. Porque una cosa es prender para renovar pastura, otra cosa es prender cada 2 meses en una línea recta buscando abrir un camino.
Claro.
Entonces yo creo que hay de todo, para dejárselo claro.
A ver,
hay,
Pablo...
sin duda, ganadería intensiva a niveles que no debiera haber en la isla, pero acá empieza a haber otras cosas, más
Pablo,
graves.
Dos cosas te quería decir. Primero, después mándanos el informe, porque quiero tenerlo, me interesa mucho. Y lo otro, quiero que escuches este testimonio que es de Gustavo Llobet, que es un consultor ganadero, al cual le preguntamos por qué pasa esto, y nos decía esto, escuchá.
El tema de la isla es muy complejo. Por supuesto que se la pasa mal y uno sufre cuando ve lo que está pasando. en Rosario ha habido un gran boom de la parte de lanchas, de, creo que hay el doble o el triple más de lanchas que de vacas. Entonces, cuando vos vas a la isla, empezás a preguntar, claro, tenés desde chicos que van a pescar fin de semana, es un pandemonio eso. Hay quienes fuman, quienes hacen asado, si vos ves todas envases de tetrabric tirados, acumulados en la isla, donde hay un desapego hacia la naturaleza tremenda. Después tenés un componente político. Y después, cuando empezás a preguntar entre los isleños, hay quienes te dicen que los cazadores de nutrias y de carpincho hacen fuego para que se vaya, para que los carpinchos vayan hacia el agua para defenderse, y ahí los cazan. Entonces, más ponele que algún ganadero desubicado prenda y queme el pasto pasado, qué sé yo. Es muy complejo el tema, pero es preocupante. Ahora, cuando vos ves que hay una gran baja en el río, donde hay riachos que no, que están secos, que podés pasar caminando por algunos lados, más complejo aún, hace ya más de 3 años que tenemos un bajante, que hay poca agua en el río. Después, otra cosa que te puedo, es más global. En la misma latitud, en Estados Unidos, tenés bosques, y en La Pampa no hay bosques. La explicación, la más coherente que yo he escuchado, es que previo a la llegada de los españoles, nosotros no teníamos grandes rumiantes en La Pampa. Entonces se acumulaba pasto, ese pasto quedaba seco, y cada tantos años había quemas espontáneas, o por rayos, o quemas espontáneas. Entonces eso no permitió que haya bosques, porque tenemos las mismas precipitaciones y la misma latitud. Mientras que en Estados Unidos tenían bisontes, lo que te explica que no había quemas porque los bisontes se comían el pasto. No sé si vas entendiendo cuál es el razonamiento. Entonces yo creo que en la isla, al tener este periodo de sequía y haber pocas vacas, hay mucho pasto que se acumula y bueno, y lamentablemente termina quemándose por distintos factores, y al no tener las barreras naturales, que es el agua, en algunos ríos es más complicado.
Bueno, ahí está más o menos la visión que daba él. No sé vos, Pablo, qué opinás.
Mira, de todo eso puede haber algo, Ernesto, puede haber algo, puede haber una persona que en un uso recreativo lo haga, puede haber, pero no lo que estamos viviendo ahora.
O sea, que vos decís que hay
15 focos en un polígono, 12 focos en el mismo polígono, 10 focos en el mismo polígono, todos los 20 de junio incendiado el polígono frente a Rosario, 2 horas antes de una marcha un incendio en un polígono frente a la ciudad de Rosario donde iba a ser la marcha.
¿Qué es? ¿Qué es?
Una hora y media.
¿Pero
esto
por
es
qué?
Absolutamente intencional.
¿Pero por qué lo hacen? ¿Para qué?
A mi entender, lo que hay que investigar, porque yo... Si no, el problema, digamos, acá
está bien,
es
para especular,
justicia con... federal, fiscales federales,
está bien, pero...
ley de humedales, pero a mi entender hay que empezar a analizar si en algunos casos no tiene que ver con algún intento de cambiar la morfología para que se generen acá emprendimientos que nunca hubo, por ejemplo inmobiliario, o por ejemplo de agricultura, o por ejemplo aprovechar esta situación de caos, de bajante, etcétera, para avanzar sobre los usos futuros del humedal en plantaciones. Eso es lo que está pasando ahora. Y yo no quiero especular. Yo, perdóname, Ernesto, esto que sea tan contundente.
No, está bien,
no
está
puede
bien.
Puede ser que a 3 años tengamos que seguir especulando.
Gustavo.
Hapki, ¿cómo le va? Buen día. Le cambio un segundo el tema. Rosario en particular está teniendo uno de los peores años, si no es el peor año, en tema homicidios. Yo llevo contado 175 homicidios a la semana pasada. ¿Me puede decir qué es lo que está ocurriendo? Digo, el domingo mataron a un preso, a Osvaldo Salazar, que iba con custodia del servicio penitenciario, y lo acribillaron con una ametralladora. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ustedes no logran, yo entiendo que esto es también
es la responsabilidad
básicamente de la provincia, pero ¿por qué no logran parar este tremendo flagelo que, además, insisto, a mí los números me dan que es el peor año en muchísimo tiempo?
Va camino a eso, son 182, le aclaro.
Ahora ya son 182.
En el departamento. No le acepto el logran, porque yo no puedo combatir el narcotráfico con personal, con un handy. Acá hay fuerzas en el país que tienen capacidades estatales para hacer inteligencia criminal, para portar armas y para enfrentar una economía criminal que, le aclaro, desemboca en Rosario, pero no nace en Rosario. Las armas y la droga no salen del subsuelo de la ciudad, llegan a la ciudad, como llegan muchísimas de las cuestiones que después salen al mundo desde la ciudad. Segundo, déjeme decirle algo. El 90% de los hechos se ordena desde las cárceles. y no le estoy diciendo acá una especulación, aparecen las causas, está probado, personas que están cumpliendo condena en cárceles provinciales o en cárceles federales y que ordenan todos los días delitos, pero ordenan delitos al punto de decirle acá tírenle a un nene, desde adentro de las cárceles, probado en juicios, escuchado esto que yo le digo en audios, en audiencias penales. Tenemos, usted lo habrá visto, tuvimos una presencia de todo el Poder Federal en la Ciudad de Rosario. Todavía no se designaron fiscales federales auxiliares. Tenemos dos jueces federales. Tenemos una presencia de fuerzas de seguridad federales, porque acá parece que Rosario estuviera fuera de la Argentina. Y tiene que ver con lo mismo, porque lo del río es lo mismo. ¿Dónde están los recursos que el Estado Nacional tiene para cuidar a sus ciudadanos? ¿O no somos los rosarinos ciudadanos de la Argentina? ¿Y dónde tienen que estar ahora si no es acá? Los albatros en el río patrullando lo que sucede en las islas y las fuerzas federales activamente junto a las fuerzas provinciales cuidando a nuestra gente acá, porque yo les quiero hacer una aclaración. Si vos venías el fin de semana a Rosario, la ciudad explotó de gente, lleno de gente, un encuentro de minibásquet, la crack, Bamun. Te voy a pasar junto ahora el video del informe, imágenes, para que vos veas lo que fue la ciudad el fin de semana. Ahora, tenemos un 12% del territorio de Rosario que acumula esas cifras que vos decís. 12%. Uh-huh. O sea, es mucho más fácil de prevenir.
Perdóneme, es un 12% donde el Estado no interviene, no entra.
No, el Estado no, porque nosotros tenemos centro de salud, centro de convivencia barrial, hay organizaciones sociales, hay organizaciones comunitarias. Lo que no entra son las fuerzas que tienen poder para cuidar a la gente, las que portan armas, las que pueden hacer inteligencia criminal, las que pueden ser parte de una investigación, las que dependen de que la justicia tenga fiscales, tenga jueces, detenga, las que dependen de que en el servicio penitenciario haya inteligencia criminal. Miren, no lo apunten a Rosario porque le van a errar. El país no tiene un penal de máxima prisión. Ustedes están viendo hechos todos los días en el conurbano y en zona de la ciudad de Buenos Aires. Y se lo digo deseando que esto se pare ya. Porque ojo que así empezó acá. Acuérdense lo que yo le digo. La Argentina es un estado que en esto no tiene capacidades estatales para combatir el delito complejo.
A ver si entiendo. ¿Usted está diciendo que lo que está pasando en Rosario va a terminar pasando en la ciudad de Buenos Aires?
Está pasando, nada más que no aparece el título Ciudad de Buenos Aires o la ciudad del conurbano, aparece el nombre del barrio, ¿me entienden? Aparece 1114, que es un no lugar, aparece la villa tal en tal lugar del conurbano.
Sí, la cifra de cualquier manera, le soy sincero, Frank, la cifra de homicidios en la ciudad de Buenos Aires no tiene los números de la cifra de homicidios de Rosario.
Porque el lugar logístico, le repito, la droga no sale de acá, llega acá, y claro, sale desde acá, como sale el cereal, como es el puerto más importante del mundo en materia de agroexportador, con la misma facilidad, con el mismo, si se quiere, ventaja logística, también opera lo malo. Pero lo que digo es esto, entra desde el norte, entra desde el este. Mire, préstele atención, hágame caso a la región. Mataron un fiscal paraguayo en Colombia, mataron a un intendente en Juan Pedro Caballero en Paraguay, porque acá hay un corrimiento del accionar y hay un montón de gente que escribe sobre esto, muchos periodistas de acá que incluso ahora tienen trascendencia nacional. Hay droga que está el primer comando capital de Brasil tomando Paraguay, ya no para la marihuana sino para la cocaína, y se está produciendo un cambio tremendo en la región. Eso termina en Rosario.
Pablo,
termina, perdóneme, un minuto más, Roberto. Termina porque acá los tipos que están presos, que son los jefes de las bandas, operan con total libertad. Los cuidamos, es un home office, digamos, el cumplimiento de la condena. Un home office del delito.
Pablo,
y hacen home office.
Lamentablemente tengo que cerrar, así que te agradezco mucho y seguiremos charlando. Por supuesto que seguiremos charlando y es muy muy importante lo que estás diciendo, muy trascendente y ojalá seas escuchado. Te mando un abrazo.
Le agradezco muchísimo la oportunidad, muchísimas gracias.
Dale, Pablo Hapkin, intendente de Rosario. Bueno, ustedes escucharon contando, las cárceles son un home office para los jefes del narco. Fuerte, ¿no?